Tiempo ya para la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a un escritor todoterreno, Juan Cruz Igaravide, nacido en Aduna en 1956, que ha publicado de todo, literatura infantil juvenil, literatura para adultos, y que lleva bastante tiempo trabajando en el complicado género del aforismo. En 1994 publicó Sarean Leyo, en el 98 Errenaren Arrastoan y en 2004 Egia Hezur. Ahora acaba de publicar en Pamira Labur Txintan, un libro dividido en 12 cuadernos cortos en los que se reflexiona con cierta ironía sobre muchas cosas, sobre la convivencia, la educación, el amor, la felicidad, el arte, sobre el humor, la vida y la muerte, la religión, Dios, sobre la literatura. Para hablarnos de todo ello, Igaravide se sirve de los juegos de palabras, de los contrasentidos y del doble sentido, de la ironía, de la revisión de ciertos refranes y ciertas sentencias de otros pensadores a los que cita directamente, como Camus, Junger, Cioran o Montaigne. Labur Txintan ha sido traducido al castellano con el título de Breviario Perplejo, editado por Troa. Reírse de la trascendencia es la mejor manera de trascender, dice Juan Cruz Igaravide, a quien damos la bienvenida. Hola, Juan Cruz.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Pompas de Papel.
Un placer.
Personajes como tú honran los 30 años de Pompas.
Bueno. Oye, mira, casi coincidimos en la trayectoria.
Sí, pues, sí, efectivamente. Además, tú y yo casi somos de la quinta, vamos.
Sí.
Oye, hemos visto que son, lo hemos comentado ahora, varios ya los libros de aforismos que has publicado. ¿Qué te atrae tanto del género?
Bueno, me atrae mucho la manera de condensar el pensamiento. Esto empecé con los aforismos pues hace 25 años por ahí. Uh-huh. Y cuando traduje los aforismos de Hipócrates al uh-huh. euskera, uh-huh. y entonces me dejó tan enganchado que seguí leyendo autores pues tanto antiguos como modernos. Y bueno, pues ya me he quedado atrapado para siempre, creo yo.
¿Y te sorprendes a ti mismo cuando relees aforismos que has escrito tú, por ejemplo?
Bueno, te sorprendes a ti mismo, pero no hay que dejarse sorprender porque eso baja la guardia.
¿Ah?
Hace bajar la guardia, entonces te puedes sorprender a ti mismo con un chiste. Ese es un gran peligro, ese, ¿no?
Claro,
de hacer chistes fáciles uh-huh. o retruécanos fáciles. Entonces, la guardia no la puedes bajar. Uh-huh. Por lo menos yo tengo tendencia al humor y luego pues publico literatura infantil. Entonces, pues hay ciertas maneras que se me hacen fáciles, ¿no? Entonces aquí no, en este género es tan conciso que no te puedes dejar arrastrar por nada de eso. Mm-hmm.
Está también con nosotros Chali Rodríguez. Hola, Chali, de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Juan Cruz, hola. Bueno, al hilo de lo que estabas diciendo, es verdad que el género es muy complicado porque, claro, como decías tú, se puede caer fácilmente en la ocurrencia o en el chiste. Tampoco, como es tan breve, no se puede tirar de grandes recursos estilísticos. O sea que son varias las dificultades que hay que enfrentar para que salga un aforismo, digamos, digno.
Sí, luego la gran tentación es hacer un pequeño ensayo de lo que dices, ¿no? Pues, explicarte. Y esa ahí te tienes que sujetar también, porque, bueno, sobre todo además los que somos de la universidad y tal, tenemos una tendencia a explicarlo todo, ¿no? Entonces, pues, es verdad que muchos aforismos pues te dan pie pues a escribir un ensayo sobre el tema, ¿no? Pero si estás trabajando este género, pues te tienes que aguantar y quedarte ahí con la gotita.
Nos has comentado antes que tradujiste a Hipócrates, que
sí.
fue el pionero, ¿no? O sea, que es un género que
sí.
tiene muchísimos años.
Yo creo que los pioneros fue el Código de Hammurabi, pues las primeras leyes tienen forma de aforismos. Entonces, y luego en la India también ahí están los aforismos de Patanjali, uh-huh. hay un montón de tienen en todo lo que es la conformación de las primeras religiones, uh-huh. las primeras leyes.
Sí, en los textos sagrados de las primeras religiones casi hay sentencias como aforismos.
Eso es, uh-huh. Claro, en un principio no sabes muy bien. Luego se fueron especializando y se fueron convirtiendo en refranes, proverbios, máximas, pero al principio pues era todo uno, ¿no? Ahora a un aforista no se le ocurre hacer un refrán. Bueno, puede hacerlo, pero lo hace de una forma irónica.
Citas a muchos maestros del aforismo. No sé si te consideras discípulo de alguno en concreto.
Bueno, a mí me gusta mucho Nietzsche y Cioran. Y no estoy en su actitud existencial, pero me gusta mucho la manera que tienen de destripar la realidad, de destripar la psique humana, de destripar nuestras reacciones, nuestras conductas. Eso me apasiona. Entonces, para mí estos dos pues son, bueno, entre otros, Letts, el polaco Letts también, pues me encanta. Es un malvado del aforismo, pero para ser malvado inteligentemente pues hay que tener mucha formación y ser muy, muy inteligente.
Qué buena expresión esa de malvado del aforismo.
Malvado sí. del aforismo.
O sea, que hay una parte oscura, ¿no?
Sí.
En el aforismo.
Sí, sí, claro. Y tenemos a Cioran también, que Cioran, una persona que yo creo que le gustaría ser creyente, pero como su pensamiento no le deja porque lo destroza, ¿no? Destroza todo lo que su alma le pide, ¿no? Entonces, pues, cae en el nihilismo al final.
A mí, bueno, tú eres mucho más alegre, podríamos decir, o más optimista. Sí. Pero a mí te confesaré que me gusta mucho leer a autores como Cioran, a estos grandes pesimistas, porque me ponen de muy buen humor.
Claro.
Los pesimistas, es verdad, pienso, bueno, pues sí. Tampoco estoy yo tan mal, ¿no? Hay gente desde siempre un poco que lo está pasando igual peor que yo.
Sí, y luego el pesimista... El buen pesimista tiene mucho sentido del humor, se está distanciando de las desgracias. Cuando tú cuentas y te ríes y haces ironía sobre lo que te está pasando, en cierta forma te alejas de ello y lo miras frente a frente. Es una actitud muy valiente el pesimismo, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, hombre, el pesimismo por el pesimismo no, pero el pesimismo filosófico que indaga y no se conforma y no ve esperanza, pero sigue, eso es una manera la contraparte del optimismo. Es una manera de ser optimista en cuanto al pensamiento.
Oye, ¿el aforismo vale para todo? O preguntado de otra manera, ¿te has encontrado con algún tema que no pueda ser llevado al aforismo?
Bueno, yo creo que todo puede llevar, toda forma de pensamiento puede ser expresada mediante aforismos, ¿eh? Desde la ciencia a la filosofía. Sí, incluso pues, se podía hacer una pequeña obra de teatro de aforismos, vamos.
Claro.
Sí, eso es posible. El asunto es que uno sea capaz o no, pero posible sí es, ¿no?
Bueno, de hecho, aquí en la Burchintan, como decía Kika al principio, está dividido en 12 cuadernos. Vas desde la realidad más cercana a la metafísica y lo mismo te sirve una sala de espera de una clínica... Que el mismísimo Dios, o sea que sí que vemos la versatilidad de tus aforismos en este sentido.
Sí, si ves, mirando la lista de los autores que he tomado como pequeños escalones para poder transitar, porque solo es muy difícil y es muy complicado, pues yo tomo como ayuda o como, diríamos, tutores a estos pensadores y puedo transitar con cierta, no digo comodidad, pero puedo mirar un poquito a las honduras y entonces pues puedo ir tocando diversas facetas de la realidad. Es muy difícil pensar con hondura sobre las diversas ramas de la ciencia, del pensamiento, etcétera, ¿no? Pero si tú encuentras a unos pensadores que lo han hecho y en algunos de sus pensamientos eres capaz de encontrar un pequeño hueco por el que colarte, pues eso es, para a mí por lo menos me produce un gran placer y un gran placer intelectual, ¿no?
Oye, Juan Cruz, ¿cómo se escribe un libro de aforismos? Porque estamos acostumbrados a que el escritor de novelas, el escritor de cuentos se ponga encima de una mesa y meta horas y horas, el escritor de ensayos también. ¿Los aforismos también funcionan así, o sea, en el trabajo o es diferente? O sea, se te van ocurriendo las ideas, vas apuntando, vas tomando notas. ¿Cómo has escrito este libro?
Sí, bueno, yo conozco, luego te cuento cómo lo he escrito.
Vale,
yo conozco, entre los amigos aforistas que tengo y tal, conozco al disciplinado, al que hace un aforismo al día o dos o tres, y al aforista que, bueno, pues escribe cuando le viene la idea. Yo he sido más de la segunda manera, ¿no? Pues estoy leyendo un libro y de repente me encuentro con una frase que me deja impactado y bueno, pues me viene la idea, la apunto, voy conduciendo, paro el coche, apunto, voy. A veces vienen muchos aforismos en Duermevela, por lo menos en mi caso, y he perdido muchos de ellos por dormirme otra vez, o sea, por vago.
No, pero eso pasa con los sueños, ¿no?
Sí.
Que dices, estás soñando, te despiertas y dices, tengo que apuntar esto, no lo apuntas y se te olvida.
Y me ha pasado mucho. Y luego pues, andas por el monte. El caminar es una manera de mover los hemisferios cerebrales y se te ocurren muchas cosas. Eso, las caminatas las han utilizado sobre todo muchos poetas.
Hermann Hesse decía que era la manera en la que más creaba.
Eso es.
Caminando, sí.
Entonces, pues, caminando se te ocurre, pero tienes que llevar un lápiz, si no, cuando has llegado a casa, pues, te encuentras con un vecino, habla, se fastidió.
Entonces, ¿y luego qué haces? Cuando tienes todo ese material así en bruto, en tomas, ¿es cuando te lo trabajas después?
Sí, vale. Sí, suelo estar, bueno, primero intento organizarlo un poquito y luego con cada aforismo pues me tiro mucho tiempo, pues igual leyendo sobre ese tema un poquito o buscando otra forma de expresarlo. Pues de un aforismo pues puedes hacer al final 4 o 5 versiones, ¿no?
Claro, y todo ese trabajo también tiene un reflejo en el lector, yo creo, o en las lectoras, porque los aforismos son pequeños textos que merece la pena releer, disfrutar, hay que reflexionar sobre ellos. Es decir, que son muy breves, pero no es una lectura rápida tampoco la que nos brindan.
No, y luego te estimulan a pensar en las cosas que tú has leído y a decir, pues no estoy nada de acuerdo con esto, pero a ver cómo lo expreso ahora.
Claro.
Entonces, pues eso, ¿no? A mí, por lo menos, los aforismos de otros me provocan esto, ¿no? No estoy de acuerdo, pero ahora a ver qué digo. Porque a veces no estás de acuerdo, pero te quedas mudo. No sabes cómo darle la vuelta, ¿eh? Entonces, pues ese trabajo, yo que el lector de aforismos normalmente, pues, primero, pues, disfruta tranquilamente. Puede leerlo pues a trozos. Yo creo que seguidos no es muy aconsejable.
No, porque llega un momento que te embotas la cabeza. No llegas a disfrutar con las reflexiones.
Poco a poco te llevan un par de minutos, 2 o 3 aforismos y tal. Pero luego eso, pues, si te evoca pues lecturas, experiencias vitales que has tenido en las que puedes estar de acuerdo. O incluso ocurrísete pues alguna variante de esto o alguna ampliación, ¿no? Eso es para mí lo interesante.
Me parece que te pasará una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando la gente comenta un libro tuyo que no sea de aforismos, dice, bueno, pues ya he leído el libro de Juan Cruz y lo comento y punto. Sí. O los amigos o los conocidos y que se te acercan. Pero cuando les dices, ¿qué, has leído mi libro de aforismos? Sí, lo empecé hace 3 meses. Sí. Voy así como por la mitad y tal. Claro, es que la forma de acercarse a estos libros es muy diferente, con lo que la respuesta del público lector también tarda mucho más, ¿no?
Claro. Y aparte de eso, pues con una novela, pues te dicen si les ha gustado o no.
Claro.
Y luego ya, pues empieza la conversación sobre el personaje, bla, bla, bla. Con un aforismo te pueden decir si les ha gustado o no, pero ahí se acaba la conversación normalmente, a no ser que se les ocurra un aforismo con el que puedas conversar. Pero normalmente es una cosa muy, muy parca, ¿no? Una conversación muy parca, es un poco ya muy interesante. No sé si estoy de acuerdo en todo, cosas así.
Claro.
Da hasta donde da, ¿no?
Claro.
Bueno, lo comentábamos al principio, Labur Chintan acaba de ser traducido, se ha publicado ahora mismo, hace muy poquito, la traducción. Yo tengo una curiosidad, es que como en el libro hay juegos de palabras, dobles sentidos y todo esto, no sé si ha complicado mucho el proceso de traducción o si no ha supuesto ningún problema.
Bueno, en mi caso es algo muy enriquecedor. Empiezo a escribir el aforismo en euskera y luego, no, tal vez no enseguida, pero luego me da por traducirlo y la traducción te obliga a precisar mucho. Entonces, a veces descubres facetas que en las que has hecho trampa, ¿no? En el original.
Ah, sí, ¿eh?
Hombre.
Tú también te haces trampas, ¿eh?
Hombre, vaya, vaya. Bueno, eso es todo escritor en su propia lengua, pues hace una serie de requiebros con el capote, pero luego cuando lo tienes que traducir te encuentras frente a frente con el toro y no hay manera. Entonces tienes que buscar la expresión exacta a eso,
claro, claro,
y tienes que volver al original y corregirlo, ¿no?
Me ha gustado eso de los requiebros, ¿eh? Con sí, el capote.
Vaya, ah, bueno, eso. Cuando dominas una, cuando es tu lengua materna y tal, puedes hacer y tienes un poquito, si llevas mucho tiempo escribiendo, pues adquieres cierta habilidad, entonces puedes hacer una cantidad de trampas, madre mía.
De lo que nos enteramos aquí, quizás.
Sí, 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 es verdad, sí, eso. Interioridades del mundo del escritor. Sí.
Juan Cruz, uno de los que más me ha gustado a mí. Dena esan adago, orain argitu egin beharko, todo está dicho, ahora hay que aclararlo.
Ay, claro, sí, es buenísimo, claro, es buenísimo, es buenísimo. ¿Cuántas veces en la vida cotidiana, pero sobre todo en la política? Que,
sí,
que pasa mucho eso, ¿verdad?
Sí, sí, uf, la política...
Que no nos aclaran nada, vamos.
No, la política es el terreno de la nebulosa. Cuanta más niebla des, mejor funciona. Eso de dar niebla es una expresión de Irazoki que me encantó. En el último libro de poemas, Dar niebla, ¿no? Pues es dar niebla es la gran técnica de los políticos. Bah, y luego se crea algo difuso y a ver qué pesco.
¿Algún aforismo sobre política también hay en la Burchintán?
Sí, sí.
¿Y repartes para todas las partes?
Bueno, para mí también hay alguno.
para la actitud humana. Oye, ¿en qué andas ahora?
Ahora acabo de publicar un abecedario para niños.
O sea que vas a estar en la Soca de Durango, claro.
Sí, sí. Claro. Entonces con una dibujante, amiga de mi mujer que vive en Granada. Dibujante, no, una pintora, vamos. Y entonces pues hemos hecho juntos, jugando con las formas de las letras, con los sonidos y todo eso. Bah, hemos
grabado un
poco.
Qué bonitos esos libros, ¿no? Me hace reflexionar sobre la importancia que están tomando los ilustradores,
sí,
en los libros, incluso para adultos.
Para adultos también,
no
sí,
solamente para niños y jóvenes, ¿eh?
Sí, 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 ya la novela gráfica se está poniendo muy de moda.
¿A ti te gusta trabajar con ilustradores?
Me encanta, me encanta. Incluso te puedes según que... qué tipo de libro sea, pues ya vas oliendo a quién le puedes decir, ¿no? ¿Quién le puede sacar partido a ese...?
Sí, sí.
A veces te lleva sorpresas también, es verdad, ¿eh?
Sí.
Pero normalmente ya una vez que vas conociendo los estilos y esto, mira, este libro de humor se lo daría a tal, porque le va a sacar... Tú escribes una cosa, pero es que el ilustrador, a base de imágenes... No es que construya... Sí, hace como una narración paralela.
Sí, sí,
como,
sí.
Y entonces...
Una especie de complemento también,
sí,
¿no?
Sí, es como si tú escribieras en una habitación y el otro pues te pinta todo el edificio. Y entonces las perspectivas pues son mucho más amplias, ¿no? Aspectos que, en los que no habías caído al escribir y te lo saca, ¿no?
Es bonita esa imagen, ¿eh? De las habitaciones pintadas o del resto del edificio
sí,
pintado.
¿Tú le pintas mucho a tu hijo los textos a Beñati Gueravide?
La
no,
gramática.
No me deja, no.
No te deja.
No, no. Lo único, pues, me pasa los textos al final de todo para que a ver si hay algún error gramatical o alguna coma mal puesta y tal. Y bueno, eso, le retoco un poquito eso. Y nada más, lo demás... No, dice que yo soy muy sintético y que mis poemas no se pueden cantar y que con
¿ah,
ese
sí?
estilo no sirve.
Ay, qué bueno. O sea, no ha llegado ninguna poema tuya o una canción.
No, porque dice que no, que son... Claro, es verdad que mi estilo pues es un estilo primeramente en un verso pues pueden ir tres imágenes más ligando dos o tres pensamientos bastante complejos en un solo poema. Y claro, eso para cantar requeriría pues igual una canción de media hora, porque la canción se basa en algo, en una serie de expresiones, expresiones pues diríamos no me gusta utilizar la palabra simple, ¿no? Pero sin
sencillas.
Sencillas, ¿no? Sí, sí. En las que va repitiendo.
Y en muchos momentos repetitivas.
Eso es, sí. Porque, claro, acompañados de la música y tal, puedes meter una idea, dos a lo más. Y eso, pues, tienes que... Y, claro, no es mi estilo. Y entonces, no sirve.
Bueno, por cierto, que Beñaki Gravidi acaba de sacar disco, sí. Que el día al Diva Koitzean y tal. Sí. Y en Islandia estará para este próximo fin de semana. Así que ya, este lunes, así que ya lo decimos todo. Bueno,
qué bonito.
Todo queda en familia, Juan Cruz.
Sí.
Juan Cruz y Gravidi, aquí tenemos la Burchintán y la traducción al castellano, Breviario Perplejo, y muchas otras cosas que van a ir apareciendo de él. Ya nos ha contado alguna que va a estar en la Soca de Durango, le podéis saludar y todas estas cosas. Sí. Pues nada, Juan Cruz, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Y que vaya todo muy bien, ¿de acuerdo?
Ha sido un placer.
Hasta
gracias.
La próxima, Agur.
Agur.
Agur.